Muy bien, estas son las noticias de la hora aquí en Radio Martí. Varios cubanos declararon a Radio Martí precisamente que no apoyan la eutanasia incluida en la nueva ley de salud, en Cuba, por supuesto. Yolanda Huerga tiene reacciones al procedimiento de muerte asistida en el siguiente reportaje.
Cuba aceptó la eutanasia para personas que están en fase terminal y de agonía después de la aprobación el viernes de la nueva ley de salud pública.
Ha sido introducido por el régimen como una novedad para dar la apariencia de que se está a tono con una tendencia que existe actualmente en muchas naciones del primer mundo, pero no es un planteamiento de las grandes mayorías del pueblo cubano.
Indicó desde Velasco Holguín el doctor Eduardo Cardet.
Es un fenómeno que empieza siendo excepción y puede terminar convirtiéndose en una alternativa normal, cometiéndose abuso. Ya no sabremos si no hay solución a ese individuo a la luz de la ciencia médica y de los recursos actuales que existen a nivel global o es una carencia típica del sistema fallido de salud que existe.
La normativa entrará en vigor cuando se apruebe una regulación para su aplicación. Jorge Armando Echavarría Méndez, un residente de la barriada de Luyanó en La Habana, consideró que las autoridades de la isla se están atribuyendo facultades que solo le corresponden a Dios.
Y eso va a traer como consecuencia que las personas mayores y desvalidas y que no tienen recursos los van a dejar morir, pero eso ya está sucediendo hace mucho tiempo. Las personas sin recursos están muriendo porque no tienen medicina, porque no existen en los hospitales o los equipos adecuados.
La Iglesia Católica Cubana aún no se ha pronunciado sobre la inclusión de la eutanasia en la nueva ley de salud, pero es conocida su oposición en esta materia.
Defendemos el derecho de la persona a la vida. La vida es sagrada, la vida nos la da Dios. Por lo tanto, cualquier modalidad de eutanasia o suicidio asistido, cualquier manera de ponerle fin a la vida es inmoral.
Precisó el padre Rolando Montes de Oca de la Arquidiócesis de Camagüey.
Antes de aprobar leyes, pues tendríamos que empeñarnos en dar mejor calidad de vida.
El Papa Francisco ha reafirmado en varias ocasiones su oposición a la eutanasia, asegurando que no se juega con la vida. Pocos países han aprobado la eutanasia o el suicidio asistido. En América Latina, Colombia es la única nación que permite esta práctica. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y en otras informaciones, ¿por qué han aumentado los accidentes de tránsito en Cuba? Distracciones, exceso de velocidad y la violación del derecho de vía son las causas que explican las autoridades. Sin embargo, el mal estado de las vías y los vehículos no son tomados en cuenta. Al respecto, el periodista independiente Adrián Martínez conversó con varios cubanos y recogió diversas razones.
A solo días de culminarse el 2023, los accidentes continúan cobrando vidas en las vías y las calles de la isla. Entre los meses de enero y octubre ocurrieron más de 7.000 accidentes, cifra que va en aumento en este último mes.
Para prevenir los accidentes lo que tienen que hacer es o recalificar a los choferes o no sé lo que hay que hacer.
Hay varias causas por las que ocurren los accidentes. Una, el exceso de velocidad, ingerir la bebida alcohólica.
Los peatones que tengan cuidado en la vía, los conductores que no anden bajo aliento etílico y tener todas las precauciones.
Porque están cometiendo violaciones en la vía, que es una barbaridad, ¿eh? Los choferes están cometiendo violaciones. Yo te digo, yo soy un viejo, yo tengo ya 40 años con licencia. Y tuve un accidente porque se llevó el par y me metí contra un camión.
Muchos de los accidentes que últimamente han ocurrido han sido por ese motivo. O sea, no atender la dirección del vehículo.
Para prevenir todo ese accidente, debe el chofer ir moderadamente a su velocidad, regirse por las señales del tránsito.
No sé ni cómo te voy a decir para prevenir los accidentes. Habrá que poner un policía en cada esquina porque es que están violando a trochi y mochi. Son los bicicleteros y los cocheros más todavía, acabando con la vía.
Y de Cuba nos vamos a Venezuela, porque organizaciones de la sociedad civil y familiares denunciaron que hubo otra Navidad con presos o políticos y recolectaron regalos para los hijos de los detenidos. Desde Caracas, Álvaro Algarra con los detalles.
Por segundo diciembre consecutivo, Marjolín González, esposa del capitán del ejército Ebro Delgado Briceño, que permanece preso por motivaciones políticas, deberá encarar junto a sus niños la Navidad.
Los niños a eso les ha afectado bastante académicamente, sentimentalmente y económicamente como familia, aparte de que yo tengo que viajar de Falcón para acá. Nunca se había separado de nosotros.
De igual forma, Rafael Antonio Villafranca, padre del teniente Rafael Antonio Villafranca López, también privado de libertad por el delito de conspiración, asegura que los últimos 5 años para su familia han sido traumáticos.
No, es una odisea, y gracias a sus hermanos, que son los tíos de los niños, a mi persona, con mi pensión que tengo de militar retirado, y no ha sido fácil, más aún con la situación país que tenemos.
Marta Tineo, coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, asegura que el clamor de todos los familiares es que el gobierno, como gesto de buena voluntad, libere a todos los detenidos.
Decidimos instalar junto a los familiares de los presos políticos venezolanos una mesa que por supuesto está vacía y representa a la mesa de más de 300 familias que, de no ser liberados sus familiares, van a pasar la Navidad vacía.
Tras el alivio de sanciones impuestas por Estados Unidos a través del acuerdo de Barbados, solo se han producido 25 liberaciones, 10 de ellos estadounidenses. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón contabiliza 291 presos políticos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y hasta aquí las informaciones.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Ingenieros han desarrollado fibras ópticas blandas e implantables que pueden enviar luz a los principales nervios del cuerpo. Cuando estos nervios se manipulan genéticamente para que respondan a la luz, las fibras pueden enviar pulsos de luz a los nervios para inhibir el dolor. Estas fibras ópticas son flexibles y se estiran con el cuerpo. Las nuevas fibras son una herramienta experimental que los científicos pueden utilizar para explorar en modelos animales las causas de los trastornos nerviosos periféricos, así como los posibles tratamientos. El dolor nervioso periférico puede producirse cuando se dañan nervios situados fuera del cerebro y la médula espinal, lo que provoca hormigueo, entumecimiento y dolor en las extremidades afectadas. La neuropatía periférica afecta a mucha gente en el mundo. Solo en Estados Unidos la cifra estimada de afectados es de más de 20 millones. La fibra óptica intracorporal creada fue diseñada a partir del deseo del equipo de Liu de ampliar el uso de la optogenética. La optogenética es una técnica mediante la cual se modifican genéticamente los nervios para que respondan a la luz. La exposición a esa luz puede entonces activar o inhibir el nervio, lo que puede dar a los científicos información sobre cómo funciona el nervio y cómo interactúa con su entorno. Anteriormente, en el campo de la neurología, ya se había utilizado la optogenética en animales para rastrear con precisión las vías neuronales adyacentes en una serie de trastornos cerebrales, entre ellos las adicciones, la enfermedad de Parkinson y los trastornos del estado de ánimo y del sueño. Ese uso de la optogenética ha ayudado a encontrar terapias específicas para estas afecciones. Hasta la fecha, la optogenética se ha empleado principalmente en el cerebro, una zona que carece de receptores del dolor, lo que permite la implantación relativamente indolora de dispositivos rígidos.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Just when I'm with you, I'm getting curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Si realizáramos un recorrido por la historia del conocimiento humano, ese recorrido tendría altibajos. La historia del conocimiento es una espiral sobre casualidad, causalidad y probabilidad. Una muestra de lo lejos que hemos llegado como civilización. A la vez, una cura de humildad por todo lo que aún no sabemos y quizás nunca lograremos saber. Si pudiésemos dividir en tres puntos clave la historia del conocimiento humano y su afán no solo de entender los fenómenos naturales, sino de elaborar predicciones conforme a ellos, los siguientes serían esos tales puntos o etapas. La primera, casualidad. Antes del siglo XVII, oráculos y otros intentos de predecir el futuro. Existía misterio, no había sistema, no existía una explicación exhaustiva de los hechos y tenía más importancia la casualidad. En ese punto se pensaba que las cosas pueden ocurrir sin una causa identificable. No existía orden, solo arbitrio divino. Si bien aparecen los primeros filósofos, estos no se basan tanto en hipótesis que deben contrastar en el mundo natural como en suposiciones o narraciones que encajan con sus prejuicios. La segunda etapa en la que podemos dividir el conocimiento humano es la causalidad. Después del siglo XVII, la casualidad es sustituida por la razón y la causa. Nada ocurre si algo no lo provoca. Empezando por Copérnico y Galileo, y siguiendo con Kepler y Newton, la ciencia moderna evoluciona a través de la aplicación del razonamiento lógico a los hechos y datos comprobables. Las teorías articuladas en el riguroso lenguaje de las matemáticas estaban destinadas a ser analíticas y precisas. A pesar de la complejidad, la ciencia puede revelar el orden y la previsibilidad. Los hechos son hechos y las leyes son leyes. El universo es como una máquina y los geólogos, biólogos e incluso la primera generación de psicólogos pueden entenderla si previamente entienden cada una de las partes. Los fenómenos observables se prestan a una descripción precisa, o sea, reducible a números, para después encontrar leyes matemáticas que vincularan a estos números a un sistema ineludible. Se cree que ya podemos saberlo todo sobre todo porque conocemos las causas iniciales. La última etapa en la que se puede dividir el conocimiento humano es la probabilidad. ¿Qué sucede con la física a partir del año 1890, cuando se convierte en microfísica y la comprensión se canaliza a través del electrón y luego la radioactividad, el átomo y las partículas elementales? Es la revolución de la física. Por primera vez se propone la idea de que la propia infraestructura de la ciencia, los fundamentos de todo, no es segura. La incertidumbre se refiere a anomalías que implican información imperfecta o desconocida. Se aplica a las predicciones de eventos futuros, a las mediciones físicas que ya se han realizado o a lo desconocido. Esta nueva era de la probabilidad e incertidumbre no le sienta bien a nuestro cerebro, que prefiere la certidumbre y la seguridad. ¿Sabes que tu código postal influye en cuánto tiempo estarás activo para realizar tareas básicas para tu vida? Así es. Según un nuevo estudio de Yale, que ha sido publicado en la revista Journal Internal Medicine, las personas mayores que viven en vecindarios menos favorecidos quedan discapacitadas aproximadamente 2 años antes que sus contrapartes en vecindarios más ricos. Los datos también apuntan a un efecto tangible del racismo estructural en las vidas de los estadounidenses mayores. Para el estudio, los investigadores rastrearon a 754 personas sin discapacidades que vivían en el centro de Connecticut desde el año 1998 hasta el 2020. Todos los participantes tenían 70 años o más al comienzo del estudio. Se les entrevistó cada mes sobre su capacidad para realizar 4 actividades esenciales de la vida diaria, como son bañarse, vestirse, caminar y trasladarse de una silla sin ayuda. Encontraron así que, en promedio, una persona de 70 años en un vecindario desfavorecido mantuvo su independencia durante 12,3 años. Pero una persona de 70 años o más en un vecindario más aventajado permaneció independiente durante un promedio de 14,2 años más. Los investigadores dijeron que hay muchos factores posibles que contribuyen a la disparidad entre vecindarios favorecidos y desfavorecidos. Incluyen el acceso a la atención médica de calidad, la disponibilidad de alimentos nutritivos, el estado de las aceras locales, el acceso al transporte público y el estrés vinculado con la delincuencia o la violencia en algunos vecindarios. La investigación futura tendrá como objetivo destacar las políticas públicas que podrían aliviar las disparidades ambientales en el proceso de discapacidad.
Café digital, un desafío a tu imaginación.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Café Digital.
Café Digital.
Por Radio Martí. De la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Hello, hello, mi gente, por acá DJ Us, mandándole un saludo exclusivo a todos los jóvenes y personas que nos escuchan en La Habana, Cuba, a través de las ondas de Radio Martí. ¡Dale duro!
Café, Café Digital. Digital.
Cada día millones de personas en todo el mundo confían en el poder del jabón para mantener sus manos y cuerpos limpios. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué el jabón es tan efectivo para eliminar la suciedad y los gérmenes? El jamón es un producto químico que ha sido utilizado durante siglos para limpiar y desinfectar. Su capacidad para eliminar la suciedad se basa en una propiedad fundamental. Es un tensioactivo, también conocido como surfactante. Los surfactantes son moléculas que pueden interactuar tanto con el agua como con los aceites y grasas, lo que los hace ideales para limpiar superficies que están cubiertas de suciedad, grasa o aceite. Cuando aplicamos jabón sobre nuestras manos o cuerpo y lo frotamos, las moléculas de surfactante se organizan en lo que se llama micelas. Estas estructuras microscópicas tienen una parte que es atraída por el agua y otra parte que es repelente al agua. La parte hidrofóbica se adhiere a las partículas de grasa y aceite, mientras que la parte hidrofílica se orienta hacia el agua. Este proceso es fundamental para la eliminación de la suciedad. Cuando nos frotamos con agua y jabón, las micelas atrapan las partículas de grasa y aceite, formando una especie de burbuja alrededor de ellas. Esto permite que las partículas de suciedad se separen de la piel o de la superficie que estamos limpiando y se suspendan en el agua. Una vez que las micelas han atrapado eficazmente la suciedad y la grasa, el proceso de enjuague entra en juego. Al enjuagar con agua, las micelas cargadas de suciedad se desprenden de la piel o la superficie y se llevan consigo las partículas de suciedad. El resultado es una superficie limpia y libre de suciedad. Además de eliminar la suciedad visible, el jabón también es eficaz para eliminar gérmenes y bacterias. Las micelas que se forman durante el lavado no solo atrapan la grasa y la suciedad, sino también a los microorganismos. Cuando se enjuaga con agua, estos gérmenes son eliminados junto con las micelas. La próxima vez que te laves las manos o tomes una ducha, recuerda la increíble ciencia que está en juego detrás del simple acto de usar jabón. Es un recordatorio de cómo la investigación científica y la tecnología nos brindan herramientas cotidianas para mantenernos limpios y saludables en nuestro mundo moderno.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Hay tareas para las que resultaría perfecto que tuviésemos 3 o 4 brazos en vez de solo 2. No necesitaríamos la ayuda de otra persona y mediante esos brazos robóticos adicionales podríamos lograr cosas solo vislumbradas en personajes de ciencia ficción como Octopus de la saga Spider-Man. Pero, ¿está el ser humano preparado psicológicamente para controlar brazos adicionales? ¿O cualquier intento de ampliar nuestro cuerpo de este modo está condenado al fracaso? Unos científicos han llevado a cabo una investigación con voluntarios para encontrar la respuesta a esta pregunta. El estudio lo ha realizado un equipo internacional que incluye a Yanpei Wang y a Ekaterina Ivanova, la primera del Imperial College de Londres y la segunda de la Universidad Queen Mary de Londres, ambas instituciones en el Reino Unido. El estudio se hizo sobre 24 voluntarios a quienes se pidió que realizaran diversas tareas con un brazo extra virtual, para lo cual podían recibir una hora de formación sobre cómo utilizar el brazo, o bien que llevasen a cabo esas tareas con la ayuda de otra persona en vez de con la del brazo extra. Los resultados mostraron que los participantes que usaron el brazo extra y habían recibido formación sobre cómo utilizarlo, realizaron las tareas igual de bien que los participantes que hicieron las tareas con la ayuda de una persona en vez de con la del brazo extra. Esto sugiere que los brazos robóticos extra pueden ser una alternativa viable a la ayuda manual de una persona y que se puede aprender a utilizar eficazmente brazos adicionales en un periodo de tiempo bastante corto. Por tanto, la mente humana sí está preparada para controlar un cuerpo con más de dos brazos. Tal como aventura Ivanova, los resultados de este estudio sugieren que los brazos robóticos extra, que no sería imprescindible implantar quirúrgicamente, ya que bastaría con llevarlos sujetos al cuerpo como una mochila o la coraza de una armadura, podrían ser empleados para ayudar a la gente en tareas de todo tipo, desde sencillas como sujetar una pieza para atornillarla o abrir una puerta cuando tenemos las dos manos naturales ocupadas, hasta sofisticadas como, por ejemplo, colaborar con las manos naturales en operaciones de cirugía.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Oh.